1974, 19 de diciembre. En La Matanza aparece el cuerpo asesinado del militante del PRT y estudiante secundario de Merlo, Eduardo Quique Carreño. El informe policial inventa un enfrentamiento para ocultar su ejecución. La Alianza Anticomunista Argentina riega de cadáveres la Argentina.
Guardapolvo.
Disciplina.
Familia.
Las amonestaciones.
Organización.
Profesionalización.
Moral.
Listas negras.
Legades.
Sumarios.
Planes de estudio.
Cierre de carreras.
Tema de libros.
Meritocracia.
Desapariciones forzadas.
Recuperar el espacio donde están los sueños colectivos. Los de aquellos que pensaron para nosotros lugares donde la desigualdad no sea el paisaje cotidiano. Los que organizaron barrios, sociedades de fomento, debatieron, tomaron las calles, alfabetizaron e impugnaron el poder y el camino individual que ofrece el neoliberalismo. Son sus proyectos emancipadores los que, junto con sus vidas, quisieron desaparecer. Pero la memoria nos une, nos historiza y nos construye de forma colectiva para el futuro. Tendremos nuestro nunca más añorado cuando nosotros mismos caminemos por la senda ya andada. Esos son nuestros lugares de la memoria. Lugares de la memoria. La escuela. Parte 2. A principios de la década del 70, la dictadura militar asfixia al pueblo. El general Alejandro Lanusse, asumido el 26 de marzo de 1971, es el dictador de turno. De familia oligárquica, ya en el segundo gobierno de Perón se había alzado contra la democracia. El 22 de agosto de 1972, el gobierno militar, bajo el lema «Luchar contra la subversión», producía la masacre de Trelew, donde fusilaba a 19 militantes políticos a sangre fría. Las cárceles rebosaban de luchadores populares, el peronismo continuaba proscripto y la violencia estatal era moneda corriente. En ese clima represivo, los estudiantes de las escuelas técnicas empezaban una lucha nacional. La policía bonaerense estaba atenta a sus movimientos y comienzan a realizar tareas de inteligencia. Se ficha y clasifica. Los estudiantes organizados son un factor subversivo.
El 26 de septiembre de 1972, siendo aproximadamente las 21 horas, unos 3.000 alumnos pertenecientes a los establecimientos secundarios técnicos de la ciudad de Avellaneda se congregan sobre la avenida Perón con la intención de concretar un acto para exponer su desacuerdo ante la inminente promulgación de la Ley Nacional de Ingenierías.
A las 22 horas ya están en las calles más de 5.000 alumnos.
El proyecto pretendía restringir los alcances de los diplomas otorgados por el Consejo Nacional de Educación Técnica, CONET. Por el desconocimiento de su texto como preproyecto, fue calificada por los estudiantes como ley fantasma.
Movilizándose hay estudiantes de Quilmes, Lomas de Zamora, pero también de Merlo. Eduardo Quique Carreño, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica, es fichado por los agentes de inteligencia de la policía bonaerense.
Nosotros lo llamábamos Eduardito o el Nene, porque era el más chiquito de los 7 primos. Su papá se llamaba Ángel Carreño y con mi papá y 2 hermanas más vinieron muy chiquitos de España. Luego se van a vivir a San Antonio de Padua, otros tíos, los abuelos Carreño y Eduardito con sus padres. Nos juntábamos todos los primos y los tíos y peronistas y algunos queriendo introducirse en la izquierda y ya éramos todos grandes, todos los tíos eran todos muy politizados Y bueno, se daban grandes discusiones de política entre la izquierda y el peronismo. La mayoría eran peronistas de toda mi familia.
Raúl Sanabria, egresado de la Escuela Técnica de Merlo, fue compañero de Eduardo Quique Carreño.
Y en las escuelas técnicas se participaba, y una realidad muy concreta. Merlo, años 60, 70, una ciudad en crecimiento, una ciudad dormitorio, un pueblo del conurbano, un destino. Toda esa masa migratoria venía del interior, esa migración interna, personas que venían a trabajar en las industrias, obreros industriales, venidos del interior, ¿no? Y los hijos de esos obreros poblaban las escuelas técnicas. Los industriales estaban llenos de gente joven, nueva, que buscaba una salida y un futuro a partir del trabajo, ¿no? De recibirse, de estudiar y de trabajar. Menciono esto para destacar cómo lo fue Quique, que fue un referente de este grupo social que menciono. No era cosa fácil.
La Escuela Técnica de Merlo se organiza, se hacen asambleas, se eligen representantes.
Las asambleas, de padres y alumnos, eran discusiones arduas, no siempre a nuestro favor. Y lo recuerdo a Quique siempre parado al frente del aula con los compañeros y los papás escuchando y discutiendo. Me acuerdo de que era un joven delgado, de pelo castaño claro, siempre una camisa, lo recuerdo, yo con una escuela. En la escuela con una camisa clara, vaqueros y zapatillas o zapatos que usábamos en ese momento. Siempre al frente de las discusiones, digamos, su presencia y su palabra se destacaba, era placentero inclusive escucharlo. Siempre tuvo el apoyo de los compañeros, fue un representante genuino de los alumnos.
Los centros de estudiantes organizados deciden la toma de las escuelas en todo el país. La lucha estudiantil sale a la calle y se enfrenta a la dictadura de Lanusse.
Y se designa a través de asambleas en las escuelas, de conversaciones, a partir de delegados por curso y por turnos. A mí me toca, soy elegido como delegado del turno tarde y Quique es elegido delegado general de la escuela.
El 6 de octubre, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Técnicos moviliza 30.000 personas a Plaza de Mayo. Un grupo de referentes estudiantiles ingresa a la Casa Rosada a hablar con el ministro de Cultura y Educación, Gustavo Malek, y el presidente del CONET, Leonor Vilches. Quique Carreño forma parte de ese grupo.
Me acuerdo cuando fuimos a la Casa Rosada a reclamar y bueno, terminamos, muchos terminaron presos. Otros reprimidos. Éramos muy jóvenes. Bueno, así comenzó la lucha, la organización, que terminó siendo muy importante, porque no solo terminó con la Escuela Técnica Industrial, sino que abarcamos las demás escuelas. Movilizábamos mucha gente. Pasamos a ser un movimiento de juventud, secundaria muy importante dentro del partido, uno de los más importantes.
Luego de esta enorme lucha nacional, la ley fantasma es retirada. Los estudiantes ganan. La dictadura de Lanusse comienza su retirada. Las organizaciones revolucionarias que se habían formado al calor de la represión amplían sus bases. Las juventudes eran un actor central. El pueblo, que había soportado desde 1955 proscripciones, dictaduras y represión, festeja el retorno democrático de 1973.
Yo, Héctor José Cámpora, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden.
Por una cláusula de la dictadura, Perón no puede presentarse como candidato. En su lugar, el doctor Héctor Cámpora será el candidato de los trabajadores. El 11 de marzo de 1973, Cámpora asume la presidencia. Luego de 45 días de gobierno y el regreso de Perón al país, Cámpora renuncia a la presidencia. La fórmula Perón-Perón ganó en las urnas por el 62% de los votos.
1973, 1974, 75. Perón en el exilio, vuelta de Perón, gobierno de Cámpora, masacre 6, Isabel, López Rega. Las tres A, por un lado sectores más democráticos, más revolucionarios, grupos de izquierda, peronismo revolucionario y gremios más combativos. Y por otro sector del poder político, los grupos más conservadores, la iglesia, los militares, los grupos que tenían sus privilegios con el estado anterior, durante los gobiernos militares. Había sindicalistas corruptos, violentos, grupos de ultraderecha, parapoliciales. Nosotros en esos tiempos habíamos elegido nuestro lugar, éramos conscientes de la situación que se vivía.
Habla el doctor Duilio Brunello. Argentinos, ha partido hacia la historia un verdadero padre de la patria. Detrás de sí quedan su doctrina, fundada en la justicia social y en la democracia popular, y una antorcha encendida que regó hasta los últimos minutos de su vida para que con su luz todos los argentinos iluminemos para siempre el camino de la reconstrucción y de la liberación nacional. Nuestro mejor homenaje será seguir su camino.
Isabel Martínez de Perón asume la presidencia. La violencia arreciaba. El asesinato de opositores políticos se vuelve algo cotidiano.
Ese fin de año de 1974 fue trágico. Lo recordamos como uno de los de mayor violencia ejercida por las bandas policiales, paramilitares del gobierno de Isabel Perón. Los diarios anunciaban asesinatos políticos en todo el país.
Las derechas, ahora en el poder, avanzaban en la eliminación de todos los sectores que habían sido parte de un proyecto político que impugnaba la concentración de la riqueza en pocas manos y luchaban por la justicia social. Muchos docentes y estudiantes formaban parte de ese grupo. Entre ellos, Jorge Colts, María del Carmen Baldi y Quique Carreño.
Estas personas eran conocidos nuestros, eran compañeros, eran amigos. Jorge era profesor de Historia de la Técnica y director de una escuela primaria. Y María del Carmen era una maestra de grado también de la zona. Ambos eran militantes políticos.
El 8 de octubre de 1974, Jorge y María del Carmen son detenidos en la comisaría primera de Merlo.
Para resolver la situación de la detención de Jorge y Mara nos pedían una importante suma de dinero, una coima. Recuerdo que pidieron a la familia, a la esposa directamente de Jorge, 25.000 pesos de esa época para ser repartidos entre el comisario y el juez.
Sus compañeros empiezan a juntar ese dinero para liberarlos.
Recuerdo que Quique estaba de novio, formalmente, ya hace un tiempo atrás. Estamos en octubre del 74, en ese mes que tenía fecha de casamiento. Y él me entrega en mano ese dinero que tenía, un paquetito con unos cuantos billetes que tenía reservados para ese día, sus ahorros. Anda juntando, me dice. ¿Qué haces? Le digo, esto es para tu fiesta. No, dice, no importa, esto es más importante. Ese era Quique. El otro siempre fue más importante.
Jorge y Mara salen en libertad, pero el 28 de noviembre de 1974, Quique desaparece. La búsqueda comienza.
Jorge había salido a estar preso esos días. Todos le reclamaban que se fuera por un tiempo, que desaparezca. La situación era muy difícil. No seguían en auto. Yo en un lado estamos en una situación muy crítica de buscar a Quique por varios lados. Y salíamos, siempre notamos que nos seguían. Salíamos con Jorge Cole. Siempre teníamos un auto detrás nuestro, en la casa de él. Siempre había gente extraña merodeando. Él tenía pasaje para irse y salir de la zona por un tiempo. Salir del barrio, de lo cotidiano de todos los días. Y no viajó, quería encontrar antes a Quique.
El 12 de diciembre la AAA secuestra de sus casas de Merlo a los maestros Jorge y Mara. Esa madrugada sus cuerpos aparecieron en la Panamericana. 19 de diciembre de 1974. La policía monta en Villa Recondo, partido de la Matanza, el escenario del supuesto enfrentamiento. El cuerpo asesinado de Quique aparece dentro de un Ford Falcon. El relato policial construyó su mentira, la que se repitió en los medios de comunicación y fue ratificada por la justicia hasta que después de 40 años su familia pudo empezar a romper el silencio.
Mucho no se hablaba en la familia porque era mucho dolor. Al principio no se hablaba nada porque se temía mucho, pero después era mucho dolor y quedó en un silencio y sí, los buscábamos en las marchas.
Bueno, sabíamos que lo habían matado, pero que era militante secundario, que estaba en el centro de estudiantes, que había desaparecido y le habían devuelto el cuerpo a su mamá, torturado. Creo que eso nada más sabía yo. Y lo buscaba en las marchas, en todos los actos de derechos humanos, buscaba en las marchas de las madres.
Thank you.
La lista de 30.000 víctimas del terrorismo de Estado implicó el proceso de denuncia de los familiares de personas detenidas desaparecidas.
Un día me di cuenta que no había sido denunciado como víctima del terrorismo de Estado. La familia... se generó un silencio, ¿no? Desaparecieron las cosas. Y a mí me quedó una foto que él metió en la UPA.
Hoy en día, al igual que Quique, hay víctimas que nunca fueron denunciadas.
A él lo mataron un año antes de que yo naciera, pero siempre fue muy presente en la familia. Mi papá siempre habló de él, pero lo llamábamos Eduardito. Y digo mi papá y no mi mamá, aunque era ella quien era su prima hermana. Ella siempre rehusaba las conversaciones sobre Eduardito.
Yo siempre supe de que me habían puesto ese nombre, porque es mi segundo nombre, Eduardo, por un primo de mi mamá que había sido asesinado hace casi 10 años en una sesión de terapia con la psicóloga. Bueno, es como que me hizo ver como que mis viejos por algo habían decidido ponerme ese nombre, como para que siempre esté.
Quique tenía en su cuerpo marcas de tortura, de picano. Muchos días secuestrado, no dijo nada. Muestra también su entereza y su ética militante y personal. Cuando digo no dijo nada, es que justamente el interés de los secuestradores y los torturadores era que eran datos de compañeros de militancia y así se quebraban y quedaban ellos destruidos personalmente. Y que no nombró a nadie, a ningún compañero. Yo le debo la vida a Quique.
Pero que quede la marca de la lucha de él, ¿no? Que otros pibes lo puedan tomar. Que no se olvide, que no quede en el silencio todo lo que él y un montón de otros pibes luchaban para las conquistas gremiales, estudiantiles, sociales.
Eduardito, como le dice su familia, Quique, para sus compañeros de militancia, se sumó a la penosa lista de víctimas del terrorismo de Estado en Merlo. En la Escuela Técnica de Merlo no se lo nombró durante décadas. La complicidad y el silencio atravesaron la dictadura y se perpetuaron en democracia. Sin embargo, sus compañeros de militancia, familiares y amigues lo guardan en su memoria y pasaron su historia de boca en boca para mantener viva la llama de la lucha y el ejemplo de resistencia de Eduardo Quique Carreño.
Conocimiento.
Compromiso.
Recreo.
Amores.
Democracia.
Juegos.
Alegría.
Solidaridad.
Risas.
Diversidad.
Agradecemos a Norberto Moreno, sobrino de Quique, por su tema musical El Eduardito. A sus sobrinos Lila y Santiago Eduardo Farr, que desde Córdoba mandaron su testimonio. A su prima Noemí, a Raúl siempre, a los compañeros de la Escuela Técnica, a Emi, que se echó a andar. Este podcast fue realizado por la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Merlo. Guión, Georgina Gabusi. Narrador, Eduardo Bravo. Edición, Daniel Uranga y Lucía Gabusi. Música original, Hernán Suárez. Directora de Derechos Humanos, Marcela Maidana.